La vuelta a la normalidad se prevé cada vez más cerca a medida que vamos avanzando en la desescalada. La semana que viene, la mayor parte del país va a estar ya en la fase 3 y aquí en la Comunidad de Madrid, bueno, pues esperemos que ya podamos pasar a la fase 2. Son avances progresivos que permiten la recuperación paulatina de la actividad económica y a la vez la incorporación de muchos trabajadores a sus puestos. Mucha gente que ha estado teletrabajando. A partir de la semana que viene, si efectivamente pasamos a esa fase 2, tendrán que volver a sus puestos de trabajo. Y hoy nos preguntamos cómo tienen que adaptarse las empresas, las oficinas y los empleados también a esta situación. Para ello, recurrimos a Susana Huertas, que es la secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid. Susana, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú estás teletrabajando o estás ya trabajando de manera presencial?
Pues mitad y mitad. Evidentemente UGT lo que está haciendo es apoyar el teletrabajo y además por conciliación me toca quedarme en casa y teletrabajar.
Bueno, es verdad que a partir de que todos nos vayamos incorporando en nuestros puestos de trabajo hay que tener en cuenta muchas cosas, no solamente ya por reanudar la actividad económica, sino por reanudar también un poco, bueno, pues lo que es nuestra vida normal, ¿no? Y hay que tener en cuenta las condiciones de los lugares de trabajo, sobre todo para asegurar la salud física y emocional también de los trabajadores, ¿no?
Exactamente, eso es lo primero que nos preocupa y lo primero que tiene que estar en la cabeza de todos, ¿no? Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a los trabajadores, los empresarios tienen que cuidar a los trabajadores y por lo tanto tienen que tener unas condiciones seguras en sus puestos de trabajo. El trabajador cuando vuelva tiene que tener unas instrucciones precisas, claras, sencillas y precisas de qué puede y qué no puede realizar y cuáles son las medidas que se van a tener que establecer en las empresas.
¿Y esas condiciones, esas medidas están establecidas ya de alguna manera en algún tipo de guía práctica o se van a marcar simplemente unas pautas y luego cada empresa, en fin, que haga de su capa un sayo?
Sí, la verdad es que a veces parece complicado. Hay varias guías, ¿no? Está primero la guía del Ministerio que sacó a nivel, ¿no?, estatal, luego evidentemente cada sector también ha adaptado esa guía del Ministerio a los diferentes sectores, ¿no? E incluso hay, que es lo más ideal, ¿no?, guías que con acuerdos por parte de los agentes sociales, tanto de las empresas como de los sindicatos, para llevar una guía. En UGT a nivel confederal ha hecho también una guía para ayudar y de todas formas, evidentemente, el sindicato se pone a disposición de todos los empresarios y trabajadores para ayudarles a dirigir cuáles son las necesidades para poder realizar y hacer seguras sus empresas.
Bueno, y vais a tener muchísimo trabajo los que os encargáis de la salud laboral, claro, que vais a tener que estar, para empezar con el metro, porque lo de la distancia física, eso va a seguir y además hay que seguir la rajatabla.
Por supuesto, es la medida principal, los dos metros de seguridad, metro y medio, 2 metros de seguridad. Es la medida principal, evidentemente, luego también la mascarilla, por esto que ahora mismo es obligatoria en todas las áreas públicas, ¿no? Y evidentemente también dentro de la empresa las mascarillas higiénicas o las mascarillas quirúrgicas, pero sí que es verdad que la medida principal tiene que ser siempre esos 2 metros de distancia y sobre todo la higiene de manos y la higiene de las zonas de trabajo. Es fundamental para poder estar prevenidos.
Bueno, evidentemente puestos de trabajo hay muchos y algunos son muy diferentes. No es lo mismo ser camarero en un bar que estar en una oficina. Si nos centramos en las oficinas, en esos puestos de trabajo tienen que estar a esa distancia. Y luego surge la duda, ¿mamparas de separación sí o no? ¿Hay alguna directriz en este sentido?
No hay ninguna directriz. Evidentemente, cada empresa tiene que evaluar el riesgo, tiene que ver si puede o no puede guardar esos 2 metros de seguridad. Si no puede guardar esos metros de seguridad, las medidas colectivas de prevención son las, evidentemente, las más idóneas. Está claro, como bien has dicho, que cada puesto es diferente, ¿no? Y que cada sector también es diferente. Pero sí que es verdad que todos tenemos que ver necesitamos al servicio de prevención ajeno que nos haga una evaluación de riesgos y nos diga si de verdad podemos establecer o no esos 2 metros de distancia y si no podemos poner medidas colectivas.
Bueno, mascarillas, geles, en fin, son elementos a los que nos hemos acostumbrado mucho en las últimas semanas. Vamos a tener que seguir utilizándolo. ¿Es responsabilidad del trabajador llevar su mascarilla o sus geles o es responsabilidad y obligación de las empresas ponerlos a disposición de los trabajadores?
El empresario tiene la responsabilidad de proteger al trabajador. Por lo tanto, los equipos de protección individual son obligatorios por el empresario. El trabajador, evidentemente, inclusive in itinere, es decir, la distancia que realiza el trabajador desde su casa al puesto de trabajo. El empresario también tiene que facilitarle esos equipos de protección al trabajador.
Susana, en las últimas semanas hemos descubierto el teletrabajo y nos hemos dado cuenta de que en muchos casos, bueno, pues no está tan mal tampoco, ¿no? Luego habría que abrir ese debate si el teletrabajo debe ser una constante, si hay que alternarlo con trabajo presencial, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, ¿qué obligaciones hay? Quiero decir, un trabajador que en estos momentos está teletrabajando, que lo hace bien y que quiere seguir teletrabajando, ¿va a poder hacerlo o la empresa le va a obligar a ir de manera presencial?
Ahora mismo, bueno, en fase 1 es más posible, ¿no?, que el trabajador teletrabaje, puesto que también se está potenciando, se está intentando potenciar el teletrabajo. En fase 2, evidentemente, pues el empresario puede intentar hacer que el trabajador vuelva. Es complicado. El teletrabajo le falta muchísima regulación, ¿no? Ahora mismo no hay ningún aspecto legal que obligue al empresario a hacer que el trabajador teletrabaje. Y aparte de todo esto, evidentemente, también es verdad que el teletrabajo está bien, evidentemente es la mejor medida preventiva, nosotros queremos potenciarla, pero también estamos pidiendo que se regule, porque evidentemente tiene muchas lagunas legales que ahora mismo, pues, los trabajadores por esta pandemia estamos sufriendo, pero sí que es verdad que ha sido como, vamos a decirlo así, como para salir al paso, ¿no? Ahora mismo era lo necesario, pero sí que es verdad que necesitamos también una regulación del teletrabajo.
Luego ya decía que como hay trabajos muy diferentes, bueno, pues habrá que pensar medidas de protección muy diferentes. Por ejemplo, me estoy imaginando, Susana, el primer día que abran físicamente las oficinas de empleo. Es que eso va a ser una avalancha teniendo en cuenta los datos del paro. Ahí me imagino que las precauciones deben ser absolutamente extremas.
Como en todos los sitios donde hay atención al público, evidentemente las atenciones ahí tienen que ser extremas y los trabajadores deben tener una máxima protección. Además, encima también los trabajadores de las oficinas de empleo, además con la carga y el riesgo psicológico que conlleva también y que han estado teniendo todos estos meses atrás con el desbordamiento que ha habido, ¿no?, para estos trabajadores, esa carga mental que tiene y además encima ahora la presión, evidentemente, de esa carga mental al abrir al público. Y encima también no tenemos que olvidar que en todos los puestos de trabajo, todos los trabajadores que han vuelto a sus puestos de trabajo sufren una carga mental también por el miedo. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Como bien has dicho antes, hay que cuidar también la mente y es también obligación del empresario.
Bueno, hace unos días, el pasado 28 de abril, celebrábamos el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Sacasteis vosotros, junto con Comisiones Obreras, un manifiesto en el que ponéis de relieve, bueno, pues que esta pandemia ha evidenciado la asociación, que es indisoluble, esto ya lo sabíamos, de la salud laboral y la salud pública y la debilidad de la prevención de riesgos laborales en España. De hecho, hay un dato que yo sé que a vosotros también, en fin, os ha hecho encender todas las alarmas, que tiene que ver con los accidentes laborales, sobre todo asociados a accidentes de tráfico, que hemos tenido durante unas semanas en las que se suponía que los trabajadores no estaban trabajando físicamente.
Sí, la verdad es que nos preocupa mucho porque lo que ha ocurrido es que sí que es verdad que ha habido menos accidentes, pero han sido de mayor gravedad. El sector servicios ha sido el sector de servicios esenciales y la verdad es que el transporte por carretera para poder distribuir toda esa alimentación o todos esos servicios básicos que necesitábamos en esta cuarentena, pues se ha notado que ha habido un mayor movimiento de transporte por carretera, evidentemente, y de personas con servicios esenciales que se han tenido que desplazar, y lo que más nos preocupa ha sido eso, que ha aumentado el número de mortales y ha aumentado también el número de graves. Ha quedado demostrado que la prevención de riesgo laboral no se puede relajar ni en una pandemia ni en una cuarentena y que tenemos que tener esa extrema precaución con la prevención y que lo que decimos siempre, primero prevención, primero precaución y luego hablamos de lo demás, pero las personas tienen que ir a trabajar en un estado óptimo de seguridad.
Si volvemos al tema de las empresas, yo sé que hay muchas personas que todavía tienen y están en su derecho, además, a tener cierto temor al contagio. Tú llegas a tu empresa y te dicen, no, aquí se desinfecta, se limpia, en fin. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? O dicho de otra manera, ¿las empresas deben tener algún tipo, no sé si de certificado, de sello, de algo que garantice a los empleados que realmente esas medidas que se dicen que se han puesto en marcha, se han puesto en marcha?
Nosotros desde UGT sí que estamos pidiendo ese certificado, ese sello, a nivel gobierno de la Comunidad de Madrid, que creo que ya están realizando un certificado, o también a nivel gobierno España, ¿no? Estamos pidiendo esos certificados, sobre todo para que haya unos requisitos mínimos de prevención y de seguridad hacia los trabajadores, porque el miedo es uno de los riesgos psicosociales más evidentes que pueda haber, y no solamente más evidentes, que después de haber estado todo este tiempo en cuarentena, es evidente que vamos a tener y necesitamos tener ese miedo también para la prevención, ¿no? Y sí que estamos exigiendo ese mínimo de prevención, sobre todo para la pyme y la pequeña y la mediana empresa, para la pyme, que es evidente que va a ser la que más difícil va a poder poner estas medidas, sobre todo porque es la que más asesoramiento necesita.
Uh-huh. Oye, Susana, por ejemplo, estoy pensando en alojamientos, ¿no? En hoteles o en casas rurales, por ejemplo. ¿Tienen que presentar algún tipo de certificado? Es decir, claro, yo voy a una casa rural y me dicen, no, esto está perfectamente desinfectado. Y yo como lo sé, quiero decir, ¿tienen obligación estos lugares, que son lugares al fin y al cabo de trabajo, porque le sacan un rendimiento, tienen que tener algún certificado oficial?
A ver, evidentemente como trabajadores sí que tendrían que darme unas medidas de seguridad. Ahora como cliente, que ese es el problema, ¿no? Mm. Todavía no hay ningún certificado, no hay nada que exija, pero sí que es verdad que el empresario debe de poner de encima de la mesa, pues, si tiene ese certificado, mejor, porque ese certificado le va a ayudar a colaborar para que el cliente vea que esas medidas de prevención se han llevado a cabo. Por eso decíamos que para nosotros es tan importante esos certificados. Primero para la prevención de los trabajadores y también para dar seguridad a los clientes y que haya también, se pueda retomar la economía, la seguridad del cliente de que el donde va es un sitio que sigue un certificado, que sigue unos procedimientos estándar y que está en unas medidas óptimas de prevención.
Pero en estos momentos no es obligatorio.
No. Ahora mismo no.
Bueno, pues alguien debería hacerlo obligatorio, desde luego, por la seguridad de todos, claro.
Ahora mismo lo que se están haciendo es una serie de recomendaciones y se están haciendo una serie... Por eso exigimos que esos certificados pues estén, existan y sean necesarios. Claro.
Bueno, Susana, por último, es que te tengo que preguntar por los ERTEs, porque hay mucha gente que en estos momentos está con su puesto de trabajo, en fin, cogido con pinzas, no sabe muy bien qué es lo que va a pasar o no va a pasar. Sabemos que mientras dure el estado de alarma, esos ERTEs están vigentes, el gobierno habla de prolongarlos pues unos cuantos meses más. ¿Cuál es vuestra opinión desde UGT?
Pues que los ERTE han sido una herramienta fundamental para mantenimiento de los puestos de trabajo. Es evidente que la pandemia, esta cuarentena, también ha causado una crisis económica sin precedentes en nuestro país. Y la única forma y la única manera que teníamos de asegurar los puestos de trabajo, porque si no hubiera sido imposible, es a través de esos expedientes de regulación de empleo temporal. Está claro que es necesario seguir ampliando. No vamos a salir de esta crisis económica en 4 días y sí que nos preocupa mucho en el momento que se levanten esos ERTE y esa obligatoriedad a seguir, por fuerza mayor, esa obligatoriedad a seguir contratando al personal, pues nos preocupa mucho si no hay un repunte económico, que haya más despidos. Por lo tanto, para nosotros es una herramienta fundamental y que se acuerde también en conjunto con los agentes de gobierno esa prolongación de los ERTE lo máximo que se pueda, ¿no? Sobre todo nosotros hablamos de diciembre de este año e inclusive seguir hablando, porque es verdad que es difícil mantener esa cantidad de presupuesto por parte del Estado, pero es necesaria si no queremos una crisis mayor ahora mismo.
Bueno, de los ERTEs tendremos que seguir hablando, seguramente, sí. Y ojalá lo hagamos, porque sean vigentes. Pero bueno, hoy estábamos muy interesados en qué es lo que podemos exigir los trabajadores a la hora de volver a nuestros puestos de trabajo o, en el caso de los clientes, oye, a la hora de acudir a un sitio donde la gente está trabajando, qué medidas debemos exigir. Y yo creo que ahí sí debemos ser todos muy exigentes por nuestra propia tranquilidad y por nuestra propia salud. Así que, en fin, Susana, Secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid, Susana Huertas, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y